Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Después de un pequeño lapsus el jueves pasado, básicamente me sentía pésimo.
Un hiato,
muy bien, muy bien. Exactamente, tuvimos que hacer una brevísima pausa porque básicamente venir a dar lástima.
Una parada en boxes, así, el mantenimiento mínimo para estar en aptos.
Exactamente, lograr que que cuando yo hablara, se escuchara algo lo que dijera y no fuera un simple un sonido. Así, le mandamos un saludo a
¿Fue viral? Borges. ¿Algo así?
No. Por suerte no pasó de mayores. Un par de días y ya estuve a tono. Así que vamos a arrancar con este programa que va hasta las 11 de la mañana, que se llama Control Z, que está en una radio digital, que es Radio LED, la que están, no voy a decir sintonizando, porque están cliqueando, ¿qué se dice ahora? Están escuchando.
Están pinchando. Están pinchando.
Están tocando, están disfrutando. Y es una, como siempre decimos, es una horita en la que hablamos de algunos temas que nos han llamado la atención y que hablan del ya inevitable cruce entre la tecnología y lo cotidiano. Con siempre algunas novedades, como por ejemplo, la llegada de el polémico servicio Tidal a la Argentina.
¿Qué es Tidal? Bienvenido Tidal a la Argentina.
Bienvenido Tidal a la Argentina. Los famosos saludan a Tidal. Sí. ¿No? ¿Qué se dijo en las redes sociales?
¿Qué dijeron los famosos?
Los memes de Tidal. Todo eso ya se hizo en Estados Unidos, donde es donde apareció este servicio que tiene la... A ver, Tidal es un servicio que viene a competir con Spotify, con Apple Music, con Google Music, con Napster, con Deezer, con Rdio y con un trillón, Claro Música, y un trillón de otros servicios de Microsoft tiene el suyo también, Xbox Music. Hay montones de servicios de streaming de música. ¿Cuál es la gracia de Tidal? Dos cosas. Primero, el show que se armó alrededor.
Sí.
Tidal era una compañía sueca, y no iba sin pena ni gloria hasta que la compró Jay-Z, el rapero Jay-Z.
Sí, que es realeza en los Estados Unidos de Norteamérica.
Estados Unidos, como muy, 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 muy arriba.
Claro.
Y dijo, bueno, yo voy a estar detrás de esto, vamos a proponer una cosa interesante para los músicos, que es que le vamos a pagar más. Ustedes saben que históricamente los músicos con la venta de CDs no ganaban nada y se suponía que el streaming iba a lograr equilibrar un poco eso porque había una relación más directa, qué sé yo.
Había pérdidas en realidad porque el material llegaba a la gente que lo escuchaba, pero por ahí no lo compraba, no pagaba dinero por ello.
No, pero más allá de la piratería, incluso con las ventas, en general siempre se dice que los músicos ganan dinero por los recitales y por el merchandising, qué sé yo, y no por la venta del CD. Cuando pasamos al mundo del streaming, que hoy parece irreversible, este año la industria de la música digital facturó más que la física en la Argentina. Aún así, no logró con esto que los músicos ganen demasiado dinero. Está el caso de Farrell Williams, que habían hecho el cálculo cuánto había ganado por Happy, que es como la canción número uno de todos los servicios de streaming de música, y ganó chirolas, o sea, claro, realmente moneditas. Ganó moneditas para lo que es la difusión que tuvo, lo mismo que pasó en su momento con Gangnam Style.
Claro.
Pero bueno, entonces, ¿qué decían los de Tidal? Vamos a cambiar las proporciones de lo que te pagamos por regalías. Entonces, si vos sos músico y te interesa vivir de la música, nosotros decimos, bueno, ok, vale la pena que nosotros ganemos un poco menos para darte a vos un poco más. Con lo cual, los músicos están todos contentos, está buenísimo. Hubo varios músicos que presentaron primero sus discos o los presentaron en exclusiva en Tidal. Eso por un lado.
Sí.
Después, en este año, Jay-Z finalmente le hizo juicio a los dueños anteriores porque dice que le vendieron... ¿Cómo te puedo decir?
Le vendieron algo que... Él compró, en realidad, algo que no era tan así. Le dijeron la esto, plataforma tiene un potencial bárbaro.
Le dijeron, esto estalla, papá. Y él dijo, ¿seguro? Pero sí, mirá, acá, en este papel, en esta servilleta, yo tengo escrito todo. Y resultó que no era lo que él esperaba.
Claro, entonces, habían hecho como un estimado de... O sea, si tenemos estos usuarios ahora... Por ahí con el endorsement, con la cara de Jay-Z, vamos a tener más usuarios y... La plataforma va a dispararse.
No, y un poco más, o sea, porque eso eventualmente vos podrías acusar que, bueno, vos tenías esa expectativa, no se cumplió. Le dijeron, no, toda esta gente paga, ¿eh? Estos son los números, posta a posta. Esto es un negocio que ya como te lo damos llave en mano andando, con el motor andando, y va bárbaro. Pero resultó que no. Entonces ahora tiene un pleito con los dueños anteriores. Pero lo interesante es que Tidal arranca en 5 países de América Latina, entre los que está Argentina, y que lo que tiene respecto de lo que pueden tener otros servicios es cómo funciona. ¿Por qué? Porque tiene 2 modalidades. La normal, que sale los mismos 36 pesos que sale en Spotify, Google Music, claro. Apple Music anda por ahí, digamos, entre 36 y 40 pesos es lo que sale por mes, es lo que salen todos estos servicios que te permiten escuchar música sin límites. Toda la discoteca durante un mes, digo, pagando mes a mes. Pero además tiene una segunda versión que sale el doble, 72 pesos. Uh-huh. Que es una versión de alta fidelidad para el melómano, el que realmente está convencido que la música digital, tal como se escucha hoy, y con la calidad de compresión de audio, el MP3 y qué sé yo, pierde. Así como estaba Pono, el reproductor de música de este músico estadounidense, cuyo nombre ahora
¿cuál?
No me voy a acordar. Bueno, no importa. Ya va a volver. Neil Young, ahí está.
Ah, el Pono.
El Pono del Neil Young, que era lo mismo.
Digamos.
Exactamente. Lo que hizo Neil Young es decir, no, pará. La música, tal como la están escuchando, no sirve.
Claro.
Entonces yo les vendo un reproductor multimedia, que es el Pono, con música codificada en muy alta calidad, la misma calidad del CD.
Claro.
Usa FLAC, que es un formato de compresión sin pérdida. Ustedes saben que el MP3, cuando vos lo pasas de un CD a un MP3, lo que hace es comprimir mucho, pero en el medio hay cosas que se pierden.
Uh-huh.
La gente que realmente se dedica a esto dice y no se escucha igual.
El reproductor con forma de toblerone era.
El reproductor con forma de toblerone es el Pono.
Sí.
Que lo que te hace es te vende música en este formato FLAC, que tiene exactamente la misma calidad de sonido que el CD. Es idéntico. Es, uh-huh. No hay, porque no se pierde nada de información. Bueno, ¿qué dicen los de Tidal? Te hacen lo mismo, pero por streaming.
Claro.
Te bajas la aplicación y lo escuchas y es como si estuvieras escuchando, dicen ellos, un CD. Y para la gente, la calidad de audio de un CD. Y para mucha gente, eso es importante. Para yo diría, la enorme mayoría de la gente, eso es nada.
Un detalle.
Detalle porque lo escuchan en un ambiente que tiene ruido, lo escuchan en el bondi, lo escuchan en el subte, donde no lo aprecias, lo escuchas en tu casa de fondo mientras estás haciendo otra cosa, entonces hay mucho ruido ambiente. Esto se aprecia si vos te pones unos buenos auriculares, te sentás y decís, ahora voy a escuchar música y nada más. Pero no importa, la cuestión es que está. Y el que lo quiere pagar, 72 pesos,
sí,
ahí lo tiene.
Convengamos que igual el precio de todos los servicios de streaming, digo, es más barato que el valor de un CD. O sea, si vos tenés como el gusto de comprarte un CD por mes, bueno, por mucho menos tenés acceso a un montón más de música.
Muchísimo más. Y sobre todo ahora que están los planes familiares, no sé si lo llegamos a comentar en el otro programa, Spotify tiene un plan familiar.
Sí, pero creo que salió ahora.
Sí, salió ahora, de 54 pesos por 6 usuarios.
Claro.
Y son 6 usuarios independientes, o sea que la única diferencia es que hay uno solo que es el que paga, pero si vos te juntás con 5 amigos más, es muy poca plata.
Sí,
claro. O sea, son 9 pesos por persona por mes. Con que más o menos se acuerden todos de ir pagándole a uno, la sacás. Y los demás también. Apple tiene uno que el plan familiar para la Argentina, que también son 6 usuarios, salía $8, o sea, es un poco más, son 100, 100, sí, 100, claro. Sí, 120 pesos, estoy haciendo muy a vuelo de pájaro, pero digo, tampoco es un número imposible. Realmente acceder a toda esta música es muy impresionante lo que se puede hacer hoy y lo que te ofrece hoy, algo así. Pero bueno, si lo quieren probar, ya lo pueden contratar. Y tengan en cuenta, no obstante, que si tienen un plan de datos medio limitado, obviamente la versión Hi-Fi, la versión de 72 pesos de alta fidelidad, consume mucho más, porque los archivos son muchísimo, muchísimo, muchísimo más grandes. Como están menos comprimidos, cada archivito de música que te mandan desde el servidor a tu teléfono para que lo escuches bajándolo en 4G es más grande.
También podríamos decir que en la semana en que llegó Tidal, Apple hizo también un poco su primera movida en el mercado local, porque consiguió los derechos del lanzamiento del CD de los Fabulosos Cadillacs.
Sí, señor.
Con anterioridad de los otros servicios de streaming, que ahora en junio ya lo tienen disponible, pero digamos que consiguió, digamos, como esa premiere al nuevo material de los Cadillacs.
Totalmente. Ahí siempre están siempre luchando en esto. Taylor Swift quizás es la más conocida por haber agarrado todo lo que estaba, y Adele también. Uh-huh. Adele fue en contra de todo y dijo, no, ¿vos querés escuchar mi último disco? Te lo comprás, querido.
Claro, compralo, particularmente el disco.
Sí, nada de streaming, nada. No. Después, obviamente, pasa unas primeras semanas en las que ella demostró que, siendo ella, porque no cualquiera lo puede hacer, era capaz de hacer algo así, que la gente dijera, sí, la verdad que yo, a mí Adele me encanta, voy, pongo, me lo compro y no me importa el streaming. Después aparece en streaming eso y le sacan, lo exprimen hasta todo lo que sea necesario. Pero
sí, Spotify en general, cuando pasa eso de por ahí sale algún material de alguna banda que tiene exclusividad con otra plataforma, te pone, estamos trabajando para que puedas contar con este material de este artista. En breve ya estará disponible.
No es el caso del disco de YouTube, el claro, último, que Apple Music hizo lo mismo, pero se lo...
Un poco más invasivo fue.
Fue raro, porque sí, lo que hizo fue decir, bueno, ok, este es el último disco de YouTube, si vos usás iTunes, ya lo tenés. Claro. Y lo tenías, era significado que te lo agregaban a tu biblioteca personal y te aparecía, se te descargaba todo. Y hubo mucha gente que no le gustó eso, sobre todo porque, y esto lo digo yo, que a mí al menos me gusta muchísimo YouTube, es un álbum flojo, diré. Claro. Si hubiera sido Achtung Baby, por ahí estaban todos, che, buenísimo lo que me apareció, pero como es un disco menor,
sí,
simpático, pero no más, era como que, pero sacame esto, qué sé yo. Es una cosa rara.
Convengamos que también la comunidad de internet es un poco susceptible a cualquier cosa.
A lo que sea.
Cualquier cosa que le modifica sus estructuras lo pone un poco nervioso.
Lo pone un poco nervioso, y siempre recuerden que lo que ustedes, como bien dijo Sarlo, la espuma de la espuma de la espuma, lo que ustedes leen de gente que se queja en Twitter y en Facebook, y no en, digamos, en... Ponele en Instagram, pero es otro...
Sí,
es otro.
No hay Snapchat de protesta todavía, ¿no?
No.
No hay gente que haga un snap para quejarse. Sí.
No tiene ese grado de masividad. Pero lo que leen de la gente que se queja es gente que se queja, pero eso no significa que todo el mundo esté quejándose. No necesariamente. No,
claro.
Porque uno tiende a creer que lo que uno lee, que es la gente que está siguiendo, son la verdad. Porque es lo que uno le interesa. Pero es tan sesgado como cualquier otra cosa. Entonces, si vos tenés mucha gente a la que le gusta el fútbol, por ahí, cuando arranca ahora la Copa América, están todos como locos, pero eso está bien.
Digamos, es una muestra.
Es un caso muy particular porque el fútbol es como muy masivo. Pero, ¿qué te puedo decir? El regreso de Bandana.
Claro, es verdad.
Por ahí, para tu grupo de gente a la que le estás siguiendo, le pega pleno. Claro. O por ahí, no le pega nada.
A tus congeneracionales.
Claro. Y entonces hay que entender que uno siempre está mirando por una ventana y no está mirando todo el panorama.
Y aparte siempre es más fácil escribir un tuit para agraviar que para felicitar.
Así la gente que... se queja de todo.
No.
La gente se queja de todo, y tanto es así, me hiciste acordar, que estaba viendo el otro día un estimado de... ¿Cómo es el tema con los turistas? ¿Cuáles son los turistas más... Claro, obviamente no lo voy a encontrar. Estoy haciendo agua en este momento porque estoy tratando de recordar en qué sitio lo vi. Price, esto lo estamos haciendo en vivo, vivo y en directo. Qué lindo.
Pero acá es la ventaja de contar con internet mientras hacemos el programa. Nos sacamos las dudas.
Hicieron un estudio que es tratar de encontrar cuáles son los turistas más, ¿cómo te puedo decir? Más, no malos, pero como los más críticos.
Ah, mira, los que van y...
Los que se quejan más.
Claro, los
más
que van quejos, y se quejan de donde
van. Los más quejumbrosos. Analizaron datos de... Es un estudio que aparece en Priceonomics, uh-huh, que es un sitio de medición de cosas y demás. Les vamos a dejar un link en www.controlzradio.com.ar. Y lo que hicieron fue analizar los datos de Get Your Guide, que es un cliente de esta compañía que ofrece tours y actividades y qué sé yo. Y entonces lo que analizaron fueron las reseñas que dejaron los usuarios.
Yo, tipo los Yelpers.
Claro, exactamente. ¿De qué onda? ¿Qué les había parecido? Ustedes saben que está Yelp, está Guía Eolio,
sí,
está TripAdvisor, están todos esos en donde vos podés ver lo que opina la gente sobre algo. Como siempre, el que tiende a quejarse es el que tuvo una mala experiencia, lo cual no significa que sea representativo de todas las experiencias. Es como los comentarios en las notas. Que se queja es alguien que tiene tiempo de sentarse, quejarse, dejar y demás. Pero también hay gente que realmente encuentra que hay un valor en dejar un comentario para los demás, porque toda la gracia de estos servicios comunitarios es que entre todos nos ayudamos. Entonces, si alguien,
claro,
vas a un hotel y pones guarda, no vayan el fin de semana porque está al lado de la cancha de X, y entonces va a tener ruido, un Airbnb, ponele.
Claro.
O fuimos a tal restaurante, me pedí tal comida, me fue mal. Eso no significa que a todos los que vayan y se pidan esa comida le vaya a ir mal, pero es un indicio. Bueno, entonces empezaron a analizar de dónde vienen, cuáles son los países con comentaristas más negativos, más tipo, no, que tienden a dejar comentarios más negativos. En primer lugar está Corea del Sur.
Bien.
Después está México. 2, 4, 6, 8. Y octava está la Argentina.
Mira.
Ahí.
Estamos, potencia mundial, sí, en quejarse.
Sí. El 12,5% de los argentinos que participaron en este este sitio, que dejaron comentarios en este sitio, dejan comentarios de una estrella. Tipo, todo mal. Y de una y dos estrellas. Perdón. Todo mal, no nos gusta nada, etcétera.
Menos mal que era primer mundo. ¿Viste? O sea, ese,
sí,
tipo
de hecho, es uno de los, destaca el análisis que los mexicanos, los colombianos, los peruanos y los argentinos tienden a dejar un porcentaje bastante alto de comentarios negativos. Loco, no les gusta nada al final. Todo está mal, todo no.
Y eso que siempre se habló de un alto índice de cipayismo, ¿viste? Al final, no, íbamos de viaje solo para quejarnos.
Y bueno, pero también es una cuestión de que yo creo que es una de las razones, y acá vamos a hacer un momento de hablemos sin saber, es una de las razones por las que Twitter en este país tiene un grado de adopción,
claro,
se los contamos, si no lo saben, diferente, más alto que el resto del, que en otros países de la región. O sea, la Argentina es un país particularmente tuitero, mucho más que en otros países. Y yo creo que una de las razones es porque en Twitter se da mucho, sirve mucho para la queja. Para la queja fastidiosa, ¿no?
Sí.
No es para el reclamar por ni una menos, que también, y está buenísimo, que yo, sino por. Mirá el frío que hace. Bueno, está bien, estás en otoño, entrando en invierno. Pero no sé qué. Pero esto, pero lo otro. No, es el pero como.
El gobierno pasado no había tanto frío.
Claro, exactamente. Así que. ¿Quién te dice? Por ahí es una cuestión de idiosincrasia. En realidad, ¿quién te dice? No, seguro es una cuestión de idiosincrasia. Entre los países europeos, por ejemplo, que también tienen en el análisis, los más buena onda, los que en general dejan comentarios más buena onda, son los checos. Che. Los checos, después vienen los rusos, los polacos, y después entran los malteses, austríacos, alemanes, qué sé yo, y los que están... más todo mal son los turcos y los españoles.
Mira, los españoles, noto ahí un parentesco.
Sí, claro, ¿no? Cierta cosa, los griegos también.
Claro.
Los franceses. No, gente que... No. No, no, yo no me conformo con lo que me están dando, sino que quiero más.
Claro.
Bueno. Dicho esto...
Después de habernos quejado,
nos vamos a ir un poquito de música, porque obvio, no sé, se nos hizo tarde, ya está todo mal, ya sí, está todo el programa,
está todo
desorganizado. Le vamos a agradecer a Belén, que nos está operando hoy. Y nada, vamos a ir un poquito de música y ya volvemos.
Friend of mine. Yeah.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar, nuestra página web. Y si no, nuestra cuenta de Twitter, que es Control la letra Z Radio. Un pequeño aviso de seguridad, ponele.
Sí.
Si usás Tumblr o si sos muy...
muy retro.
Muy retro. No, o fuiste muy pionero, porque claro, el punto es este. Y usaste o usás alguna vez MySpace. ¿Se acuerdan de MySpace? Ah, yo les voy a contar.
¿No lo había comprado Justin Timberlake? ¿O estoy diciendo cualquier cosa?
Me matás.
Pero ahora, digo, hace, no sé, en los últimos años.
Puede ser, todo es posible. Lo que sí les quiero contar a ustedes que nos están escuchando y que no están atentos a estas cosas es que hubo una época, no quiero decir hace no tanto porque realmente fue hace un montón de tiempo, pero si lo mirás tampoco fue hace tanto, en el que MySpace y Facebook iban cabeza a cabeza. Pero cuando digo cabeza a cabeza era que se contaban los meses, se publicaban la cantidad de usuarios que tenía uno y que tenía el otro. MySpace, que rápidamente viró de la red social común a ser un lugar para artistas, era como era como una especie de precursor de SoundCloud.
Es
en
como un
punto,
como un Bandcamp fallido
totalmente. Sí. Entonces las bandas tiraban todos los temas ahí y te hacían la presentación de un disco, te la hacían en MySpace. Sí. Te decían, mañana 0 horas sube, no sé, como el de los Cadillacs ahora. En vez de subir a iTunes, aparecía primero en MySpace.
Ahí está, 2011 lo había comprado Justin Timberlake y Specific Media Group por 35 millones.
Bueno, MySpace no...
Nunca no, arrancó igual.
No, arrancó y después se cayó.
No, sí, no, digo ahora
sí,
después
no, de no, ese, no volvió. No, no, pero llegó a tener 360 millones de usuarios, cual es un número respetabilísimo, sí, en claro, cualquier caso. Y la cuestión es que se supo hace poco, en estas semanas, que esos 427 millones de cuentas de MySpace y 65 millones de cuentas de Tumblr se chorearon las bases de datos con los nombres de usuario y contraseñas. Ahí, como siempre, pasan dos cosas. La primera es que hacen un análisis de las contraseñas y encuentran que un grupo demasiado alto de gente usa de contraseña la palabra contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. O sea que...
sí, o usa alguno de los datos que usó previamente en el formulario que completa de datos personales. Entonces es como por ahí un poco más accesible.
Totalmente. Así que si han usado alguno de estos dos usuarios, de estos dos servicios, y lo hicieron con un usuario y contraseña que podrían estar usando en otro servicio, por ahí tenían para MySpace una cuenta de mail
de Hotmail,
de Wall Synectis,
claro,
o alguna de esas que ya no usan más, que ya no funciona, que no existe más, entonces no hay preocupación. Pero si están usando una, si usaban un usuario, una contraseña, un mail o algo que o si estaban usando activamente tanto MySpace como Tumblr, es momento de entrar a la cuenta y cambiar la contraseña, sí, porque hay una alta posibilidad de que estén entre los que les robaron las cuentas y que alguien los elija a ustedes. Sería muy mala suerte entre 400 y pico millones de personas, pero todo es posible. 425 millones de personas, digo bien, que elijan la de ustedes para hacer alguna macana. Pero como esto funciona por fuerza bruta, nunca se sabe si no lo van a hacer. Así que ténganlo en cuenta, tomen los recaudos del caso.
Sí, agréguenle números si es una palabra y agréguenle letras si es un número.
No usen no usen palabras normales, no usen mi casa, no usen direcciones, no usen...
Bueno, ahora DNIs. Está el consejo este de usar las reglas mnemotécnicas para por ahí tener una clave que sea letras y números. Entonces uno se acuerda por ahí de una frase, no sé, 2 perros y 3 gatos. Entonces usas 2P, Y3G.
Exacto.
Entonces es una clave que solamente vos podés saber.
Altamente recomendable. Una frase de una canción, el inicio de un libro, un verso, algo que le sirva como disparador para ver cuál es la contraseña, sin que sea tan tan obvio como mi número de teléfono escrito al revés.
Sí,
bueno, mientras estamos viendo si nos vamos a la tanda o no, porque ya es 1:30, te cuento.
A ver.
¿Viste Foxconn, que es la compañía china que fabrica los dispositivos electrónicos de casi todo el mundo? Si vos te compras un iPhone o un iPad, porque es el caso paradigmático, pero si te compras un dispositivo de un montón de fabricantes más, de Samsung estoy casi seguro y un par más, lo más probable es que haya sido ensamblado por, lo haya sido armado físicamente por un empleado asiático de Foxconn.
Claro.
Tiene 1,2 millones de empleados, para que te des una idea. Cual es mucha gente. Y lograr que toda esa gente trabaje de manera coordinada es un laburo, pero lo vienen logrando, pero hace no mucho tuvieron varios problemas con suicidios de empleados por las presiones que tenían. Piensen que con 1 millón y más de 1 millón de empleados, las fábricas de Foxconn son hay varias en toda Asia, son como mini ciudades. La gente vive ahí.
Como campus.
Claro, es un campus donde vos tenés tu dormi, donde compartís con otros empleados, dormís ahí, te levantás a la mañana, vas a desayunar al comedor de la empresa, trabajas, parás para almorzar, almorzás en el comedor de la empresa, volvés a trabajar, terminas.
¿Bien?
No tanto, y de hecho...
Digo, para hacer toda esa...
No paga mal, pero no paga bien. Claro. Hay varios estudios que dicen que no, digamos, paga lo mínimo que puede pagar para un sueldo en China. Y hay una cosa bastante interesante, que es que Foxconn está abriendo una fábrica, varias fábricas, y ya dijo que se va a focalizar en India a futuro. ¿Por qué? Porque lo que pasó en China es que en la medida en que una parte tan importante de la población china empezó a vivir en las ciudades y qué sé yo, empezaron a pedir más plata.
Claro.
Con cierta lógica, ¿no? Porque están trabajando un montón, dicen, bueno, pagame más.
Igual noto que tiene un target, ¿no? De los países donde se instala.
Por supuesto, Foxconn. Foxconn es taiwanesa, fue a China porque era donde estaba la mano de obra barata. Cuando subió la mano de obra, dijo, bueno, ¿dónde más puedo llegar a tener mano de obra barata? Estoy en el país con más gente del mundo, donde, por una simple cuestión estadística, es donde la mano de obra debería ser, la oferta de mano de obra es tan grande que me baja el precio. Si no es acá, ¿dónde? Bueno, me voy al segundo país más poblado del mundo, India, que además es acá cerca. Entonces están poniendo varias plantas en India, básicamente por eso. En los próximos 5 años va a ser su foco, trasladar parte de su producción a la India, calculando que el costo de la mano de obra es más barato que lo que es en China ahora. Pero además, hace ya 5 o 6 años decidieron que la otra manera que tienen de ahorrarse un montón de costos es usar robots para el ensamblado de estos equipos, que realmente no tiene nada, digamos, no tiene nada de creativo. Es una línea de montaje que requiere cierta precisión, y por eso se usan personas. Pero en toda parte del mundo no es que estos pibes de repente están teniendo una idea innovadora, que es la de reemplazar personas por robots. Eso lo hacen todas las industrias, pero en la del ensamblado de dispositivos electrónicos venía como más retrasada. El cálculo original era que iban a tener 1 millón de robots para reemplazar 1 millón de empleados. Por ahora van con 60.000 empleados y un poquito más, pero van.
Y a poquito.
Van. Y obviamente, ¿cuál es la gracia del robot? Que trabaja las 24 horas.
No se queja. No pide vacaciones.
No hace huelga, como le hicieron varias veces. No, obviamente, tiene un montón de ventajas económicas. Evidentemente, para los trabajadores que se van a quedar sin trabajo invariablemente, no está nada bueno.
No, claro.
No estamos diciendo que una cosa vaya mejor que la otra. pero sí que lo tienen clarísimo como futuro, hacer todo lo posible para automatizar todos los procesos usando robots. Así que hay una alta chance que en un futuro medianamente cercano tu próximo celular, bueno, celular no, porque además acá viene en Tierra del Fuego, donde todavía es todo mano de obra, pero si lo compras afuera, por ahí tengo un sellito que diga no ha sido tocado por manos humanas.
Claro, robots haciendo robots.
Robots haciendo robots, tal cual. Vamos, Belén, a un poquito de música y la tanda, si te parece, y volvemos ahora en unos minutines.
Juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos hoy. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Y vernos hoy que más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Calma, desespero, salgo mucho, a veces vuelvo, más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, desespero, salgo mucho, a veces vuelvo. Muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy.
Radio LED. Una
nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Claro, es simple. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Que tu celu te arengue para correr. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Quédate. Porque ya viene más. Control Z.
Seguimos en Control Z, recuerden en www.controlzradio.com.ar encuentran todas los links a las noticias que venimos comentando a lo largo de esta horita y también pueden escuchar los programas anteriores. Y ahora estamos en comunicación con Ezequiel Naftali, no sé si lo habré pronunciado bien, de Boxaway, que es una empresa argentina de lockers electrónicos. Para hablar un poco de este tema que a mí al menos me ha resultado muy práctico cuando lo he usado, al menos en Estados Unidos. Hola Ezequiel, ¿estás ahí?
Hola, sí, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días. Contanos un poco cómo nació Boxaway y cuál es la novedad que están presentando ahora apuntada, por lo que veo, al mercado corporativo.
Bueno, les voy a contar un poco qué es el producto que tenemos ahora y después me voy a remontar a la historia, que es muy interesante de contar. Actualmente nosotros tenemos una solución de lockers electrónicos que permite entregar o retirar un paquete sin que las partes tengan que juntarse. Es decir, yo podría comprar algo en internet, pedir que me lo entreguen en un locker electrónico y mediante un código de retiro yo voy a retirar cuando quiero el producto y lo retiro. Básicamente hoy en día estamos apuntando a todo lo que es el e-commerce y también estamos desarrollando unas soluciones corporativas apuntadas a lo que es el correo interno, mailroom de empresas, y también, por otro lado, como una solución de concierge virtual para empresas, es decir, para todo lo que es la paquetería entrante de una empresa que pueda solucionarse a través de los lockers electrónicos.
Claro, porque la idea original, perdóname, es como una casilla postal, ¿no? En vez de que te manden, como antes, en vez de que te mandaran una carta a tu casa, la mandaban al correo y vos la pasabas a buscar cuando te convenía. Acá es lo mismo con los paquetes y ahora con el agregado de la parte interna de la empresa.
Claro, exacto. Es una aplicación más de la tecnología que permite entregar y recibir paquetes.
Ok.
Me preguntabas, sí.
No, decime.
Disculpame. Vos me preguntabas cómo había surgido la idea, sí, o cómo surgió la innovación, porque realmente esto es un producto que es innovador acá en Argentina y te diría que en Latinoamérica también. El emprendimiento, el fundador del emprendimiento, hace 5 años venía trabajando en una empresa que ofrecía máquinas para lavar para consorcios. Es decir, esas máquinas industriales que se instalan en edificios corporativos, residenciales, para lavar la ropa. Entonces, pensando qué servicio adicional se podía ofrecer, dijo, bueno, quiero ofrecer el servicio de valet automatizado de manera de que yo pueda lavarle la ropa a los vecinos del consorcio sin tener que ellos esperar a que termine el proceso. Entonces surge la problemática de cómo se entrega la ropa sucia y cómo se devuelve la ropa limpia.
Claro.
Entonces, para resolver esa problemática de intercambio, Paul Waller, que fue el fundador de la empresa, se le ocurre desarrollar un prototipo de un locker electrónico. Es decir, que mediante un código electrónico permita abrir una puerta, entregar, que automáticamente se le notifique a la empresa que tiene que retirar el producto y después para hacer la devolución lo mismo con el cliente final recibiendo el código de retiro.
La idea en este caso y en lo que viene es que vos vas, lo dejas ahí, te olvidas, sabes que está seguro porque está cerrado con una clave, y la otra parte cuando lo tiene que buscar, nada, lo busca con la misma clave y ya.
Exacto. Entonces, con esa tecnología que originalmente estaba pensada para resolver una problemática muy puntual de una industria puntual, de pronto aparece en el mercado, en Estados Unidos, por ejemplo, la solución de Amazon Locker, sí, que es un producto 100% dedicado al e-commerce y exclusivo de Amazon para su propia logística. Entonces nos da la idea de por qué no repensar ese producto también para otras industrias, como puede ser la industria del e-commerce. Y así fue como desarrollamos la unidad de negocios para e-commerce y posteriormente para otras industrias más, como las aplicaciones que te contaba de correo corporativo, o inclusive para la aplicación que estamos desarrollando actualmente para lo que es consorcios residenciales.
Ok, ¿cómo es el tema con el... Supongo que hay una cuestión de base, que es si tenés un lugar para ponerlo. He visto, al menos en Estados Unidos, donde hay varias empresas, además de Amazon, que hacen este tipo de lockers, los encontrás realmente en cualquier lado. Evidentemente es para otro tipo de usuario. Es complicado, tenés que cambiar mucho el lugar donde lo vas a poner. ¿Es simplemente un armario grande?
No, básicamente tienes que tener un espacio para que entre el armario, digamos, como si fuera un locker tradicional metálico. Uh-huh. Y obviamente necesitas corriente eléctrica y que haya acceso a internet. Los lockers están conectados a la nube mediante internet, de manera de poder tener trazabilidad online de todo el proceso.
Okay. ¿Y de qué? Por trazabilidad te referís a que le avise al dueño del locker cuando le dejaron el paquete, cuando fue retirado, avise a quien sea que lo envió, que ya está entregado, ese tipo de cosas.
Exacto. Funciona todo online, se envían alertas por mail, por SMS.
Y al menos acá en Argentina, y para lo que vieron ustedes de los el uso inicial, supongo que habrá sido con Mercado Libre y ese tipo de venta online, ¿la gente cómo lo toma?
La verdad que la gente lo valora mucho el producto, es muy sencillo de utilizar por el usuario final. Y lo más interesante es que vemos en las estadísticas de uso es que la mayor parte de los usuarios que utilizan este servicio ni bien tienen la alerta de que el producto está en el e-locker, en menos de 6 horas retiran el producto.
Están ansiosos esperando lo que se haga comprar.
Exacto.
¿Y en horarios, por ejemplo?
Sí.
¿En horarios?
Nosotros ahora actualmente tenemos lockers instalados en distintos supermercados, en estaciones de servicio y en shopping. Es decir, que respetan el horario de estas locaciones.
Ajá.
Normalmente son horarios extendidos entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche aproximadamente.
Ok. Y esto es siempre para venta, no hay, sí entiendo que hay para justamente lo que están quizá proponiendo ahora para una cuestión interna de una empresa, pero no son lockers de que yo lo contrate directamente un espacio para dejar algo y que otra persona lo vaya a buscar más tarde.
Claro, hoy en día también tenemos una red que armamos nosotros, una red propia que se llama Pacasap. Pueden verlo en pacasap.com. La idea es que cualquiera pueda registrarse en nuestro sitio con nuestra app y utilizar el servicio para dejar algo a alguien. Estos e-lockers están instalados también en supermercados, en todo el... está repartido por Capital, y cualquiera podría usarlo comprando básicamente lo que es el con créditos, una transacción de 48 horas.
¿Y cómo verificás, si es que podés, cómo haces para controlar que lo que se está intercambiando, por ejemplo, no sea ilegal? ¿O no tenés manera?
nosotros para empezar, cuando el usuario se registra en nuestra plataforma, nosotros hacemos una verificación de la identidad utilizando el servicio de Veraz, sí, que es el primer paso para garantizar por lo menos que una de las puntas se conozca. En el caso del servicio público, ambas puntas. Por otro lado, todas las operaciones que se realizan en los lockers están filmadas.
Ok.
Y por otro lado, bueno, nosotros también tenemos el número de teléfono que se utiliza para las alertas y el email que en cierta forma están verificados.
Uh-huh. Ok. Porque se presta, ¿no? Digo, hay una, sí, una oportunidad, sí, para muchas cosas. Bueno, fenomenal. Y por ejemplo, esto tiene un, el uso de estas cosas tiene un costo para el usuario.
Para el servicio público de Pacasap, sí, en el que cualquier persona puede usarlo, es con crédito. Se compran en el sitio web, se pagan online y uno puede hacer una operación directamente.
Uh-huh. ¿Y de qué, caso, sí, sí, no, y de qué depende el crédito? Digo, ¿por qué decís con...?
Bien, nosotros en la red pública tenemos tres tamaños de locker.
Ah, ok.
Y según el tamaño hay un precio y la transacción es por 48 horas.
Okay.
Si la transacción se realiza en menos horas, que es lo que habitualmente pasa, nosotros devolvemos créditos entre un 25 y un 50% del costo.
Ok. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por charlar un poco con nosotros sobre los lockers electrónicos.
Bueno, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos.
Bueno, el que pasaba era Ezequiel Naftali de Boxaway hablando un poquito de lockers electrónicos. Vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos.
I didn't need chasing relentless.
Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Bueno, la última, antes de que se nos termine este bonito programa. Viste que está todo el tema de la realidad virtual.
Sí.
Los anteojos, el entorno envolvente, etc.
La realidad aumentada.
La realidad aumentada. Pero tenés dos opciones. Una es, usas los anteojos más baratos con el celular.
Sí.
Que también es la alternativa más limitada, porque el celular no tiene una gran capacidad.
No tiene la mejor resolución por ahí.
Exacto. Exacto. Digo, la alternativa es te compras uno de HTC o de Oculus, que sale 10 veces más, pero tenés todos los chiches.
Nota al margen, hay un muchacho en Florida, creo que es, que sí, por 30 pesos te deja usar el Oculus Rift.
Es un genio.
Sí,
es un genio, porque la tiene que juntar con palas.
Sí, sí.
Yo lo dije. Digo yo, como si fuera además el único que se le ocurrió algo así. Sí, sin duda. Pero bueno, entonces, ¿pero cuál es el problema? Vos tenés los anteojos, tenés una PC muy grande, muy poderosa, necesaria, y tenés unos sensores en las esquinas de la habitación donde estás, que tratan de determinar el tamaño de la habitación para que vos no te lleves puesta a las paredes, porque obviamente no ves.
Claro.
Con los anteojos estás en el mundo virtual y no terminás de ver dónde estás en el real. Bueno, pero tenés un tema adicional, que es el cable que une los anteojos con la computadora.
Sí,
porque
claro,
el anteojo es, no es ni mucho más ni mucho menos que un monitor.
Claro.
Es el monitor, tiene unos sensores de movimiento para que detecte dónde estás mirando vos, la cabeza, qué sé yo, pero es esencialmente es eso. Bueno, y tenés un cable. El tema con el cable es que a veces te enredás.
Y, claro.
Porque te estás moviendo, te estás moviendo. Es, digamos, es de nuevo, es uno de esos problemas de primer mundo. Vos decís, bueno, si tu problema es que te enredás con el cable de los anteojos de realidad virtual porque pagaste $3,000, $3,000 la computadora y $600 en los anteojos, claro, ¿qué es?
Ese es como el menor de los problemas.
Pero claramente hay gente a la que para esto es un problema, y entonces lo que están diseñando, HP tiene una, MSI tiene otra, y hay otra compañía más que tiene otra, que son, presentaron unas computadoras, un gabinete, el gabinete de la computadora, que es la computadora que suministra toda la información para estos anteojos, con forma de mochila.
Sí, ya está.
Es una mochila, es una computadora con forma de mochila, tiene las tiras, vos te la pones a la espalda, tiene una batería, y entonces en vez de estar pendiente de me voy a llevar puesto todos los cables, voy a tironear, voy a romper esto que me salió una fortuna,
claro,
tenés solamente un cablecito cortito que va de la mochila a los anteojos. Y entonces te podés mover libremente sin temor a tropezarte y estamparte contra una pared. O un mueble, ponele que puede ser incluso más doloroso.
No, claro. Es como, y sos como un cazafantasma.
Estás como muy
en casa.
Sí, tal cual. Sos un caza.
Pasa así.
Nunca mejor dicho. Estás como muy, 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 muy en la frontera.
No, claro, aparte estás decidido a vivir la experiencia de realidad virtual.
Sí,
¿no?
Sí.
Que nada te lo impida.
Sí. Pero, qué sé yo, es interesante, es lo que se viene.
Y después, obviamente, la lógica es que a esa mochila te la reemplaza un aparatito chiquito, así como un celular, que va en tu bolsillo, más o menos.
Sin duda, y lo que irá sucediendo invariablemente es que en la medida en que las computadoras vayan creciendo en capacidad y darle vida a un entorno de realidad virtual súper creíble, no sea tan complicado, esas mochilas se van a ir reduciendo y va a llegar un momento en que sí, o van a estar integradas en los relojes, en los anteojos, o va a ser algo que te colga el cinturón, digo, algo mucho menos menos estrambótico que una mochila. Pero es como raro,
sí,
por ahora. Pero estás como en...
Pero es como que estamos determinados a generar finalmente que la realidad virtual sea una cosa real.
Totalmente. Y le da un sentido diferente a lo de la computadora portátil, ¿no?
Claro.
Porque con esto te lo pones en la mochila, te vas con tu monitor bajo el brazo, y si querés ir a jugar como una LAN party, como se hacía en otra época, a lo de un amigo, no la llevas bajo el brazo, sino que la llevas en la espalda. Pero bueno, eso.
Bueno,
fíjense.
Cargamos nuestras CPUs y nos vamos.
Cargamos nuestras CPUs y nos vamos. Son las 11 de la mañana, tal cual. Gracias, Belén, por la operación técnica. Gracias, Facundo, gracias por la producción. Ricky. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana. Si todo sale bien, qué sé yo.
Acorde a lo planeado.
Acorde a lo planeado. Recuerden www.controlz con las cuatro letras radio.com.ar y encuentran toda la información sobre este bonito programa. Chao.
Radio LED, la comunidad radial de la que todos pueden ser parte. www.radioledonline.com